Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Muy buenos días, auditoras y auditores de Radio Universidad de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Soy Jennifer Maldonado de la conducción y en la producción me acompaña el periodista Roberto Abarca. Bueno, les damos la bienvenida a nuestro último programa de este 2020, que sin duda como año quedará en nuestra memoria por todo lo que el mundo ha debido enfrentar debido a la pandemia. Bueno, y en este contexto de cierre de año hemos querido presentarles un recuento con los mejores momentos de Conocer para Prevenir de este 2020. Y para presentarles este recuento tengo un invitado especial. Se trata de Luis Reyes, jefe del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del ISL, que nos acompañará en este programa para repasar los mejores momentos de Conocer para Prevenir. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido.
Buenos días, Jennifer.
Gracias, Luis, por acompañarnos en este último programa. Y ya finalizando este año, cuéntame, ¿cómo evalúas tú este 2020 respecto de la seguridad y salud en el trabajo?
Bueno, complejo. Ha sido un año muy, muy inestable, con altos y bajos, con curvas ascendentes, curvas descendentes. La verdad es que ha impactado mucho en la salud de la población en general. En el caso nuestro también nos hemos tenido que adaptar a esta nueva realidad sin dejar de lado nuestra labor importante que tenemos que cumplir como organismo administrador del seguro, mostrándonos en terreno, asesorando a nuestras empresas y prestando el servicio que nos corresponde.
Así es. Bueno, me imagino que ha sido un año complicado también para toda la gestión. Mucha replanificación, harto movimiento, porque la idea, claro, siempre era no dejar de lado a nuestros trabajadores y trabajadoras.
Efectivamente, Jennifer. Bueno, dentro de lo complejo, igual nos ha servido para reinventarnos, para innovar. Hemos, de todas maneras, hecho nuestro trabajo en terreno, hemos capacitado a las personas, tenemos un número importante de gente informada, capacitada, hemos realizado muchos webinars, mucha transmisión de información que creo yo que a la población en general le interesa mucho. Así que muy contento por ese lado.
Sí, bueno, y eso hemos estado relevando también en nuestro programa Conocer para Prevenir, y por eso te quiero invitar a escuchar la siguiente entrevista, pero ¿sabes qué, Luis? En esta ocasión prefiero que presentes tú lo que viene a continuación.
Bueno, Jennifer, y para comenzar con este recuento de este complejo 2020, le queremos presentar a nuestras y nuestros auditores una entrevista donde repasamos los principales hitos del último año del ISL a propósito de los 2 años de gestión de nuestro director nacional, don Manuel Cañón.
Así es, Luis. Bueno, invitamos a nuestras y nuestros auditores a repasar esta conversación en la que conversamos con el director, pero también conversamos con la jefa del Departamento de Clientes y Entorno, Carolina Pereira, con el jefe de la División de Operaciones, Arnaldo Labarra, y también estuviste tú relevando todos los hitos que hemos realizado este último año para el beneficio de nuestros trabajadores y trabajadoras aéreas. Así que vamos a escuchar esta entrevista. Quiero darle la bienvenida a nuestro director nacional, Manuel Cañón. Director, ¿cómo está?
Hola, Jennifer, muy bien. Saludos a todos los que están participando y a toda la gente que está escuchando el programa.
Muchas gracias, director, por acompañarnos. También nos acompaña la jefa del Departamento de Clientes y Entorno de ISL, Carolina Pereira. ¿Cómo estás, Carolina?
Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todos los auditores.
Gracias, Carolina, por estar nuevamente en Conocer para Prevenir, comentándonos respecto de los hitos de ISL en lo que tiene que ver con la atención de los usuarios. Y bueno, nos acompaña alguien que también ya es de la casa, el jefe del Departamento de Prevención, Luis Reyes. Bienvenido, Luis.
Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación nuevamente.
De nada, Luis, bienvenido. Y finalmente a nuestro jefe de la edición de operaciones, Arnaldo Labarra, quien tiene excelentes cosas que contarnos también. ¿Cómo estás, Arnaldo?
Hola, Jennifer, buenas tardes. Un saludo también a todos los auditores del programa.
Bueno, este es el panel del día de hoy. Es un panel muy completo y con ello estaremos repasando los principales hitos y lo que se viene también para los próximos meses de trabajo. Director, quiero partir con usted preguntándole cuál es su evaluación de estos 2 años de trabajo y cómo ve también lo que viene hacia el futuro.
Claro, Jennifer. Mira, la evaluación que hacemos de estos 2 años de trabajo, la verdad es que es positiva, porque en definitiva hemos podido potenciar la manera en que entregamos las prestaciones que nos mandata la ley, que son las prestaciones preventivas, ¿no es cierto?, las prestaciones médicas, prestaciones de salud y las prestaciones económicas. En cada uno de estos ámbitos yo creo que hemos tenido logros importantes y vamos a seguirlo potenciando a futuro. Así, a modo de resumen, ¿no es cierto?, en lo que es la parte de prevención, que seguramente vamos a hablar más adelante, o podrá hablar con mucha más propiedad Luis, hemos aumentado la cobertura de tal manera de llegar a muchas más empresas adheridas y trabajadores adheridos. En el tema de personas, ¿no es cierto?, también hemos obtenido mejoras importantes de tal manera de que la experiencia usuaria sea de mayor calidad. Y bueno, está también Arnaldo, ¿no es cierto?, que hoy día tiene a cargo el back office de operaciones y también lo que es salud laboral. Así que me imagino que de eso vamos a conversar en más detalle.
Efectivamente, vamos a focalizar la conversación en estos puntos tan relevantes para el crecimiento del ISL. Y quería partir, director, preguntándole respecto de la prevención de riesgo. ¿Cómo evalúa lo que se ha hecho en el ámbito de las prestaciones que otorgamos a nuestros trabajadores justamente para cuidarnos y mitigar los riesgos en el trabajo?
Bueno, Jennifer, a ver, y esto yo siempre lo digo porque a mí me parece muy importante. De las empresas que cotizan todos los meses en el sistema por la ley 16.744, hoy en día nosotros tenemos entre empresas y trabajadores independientes más del 80%, ¿ya? Y en este instituto somos alrededor de 550 personas, de los cuales tenemos como 112 prevencionistas. Y por lo tanto, llegar con ese número de profesionales a todos estos puntos es prácticamente imposible, a no ser, digamos, de que nuestro objetivo fuera recorrerlos en muchos años. Por lo tanto, lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, es aumentar la cobertura, aumentar los puntos de contacto a través de la tecnología, ¿ya? Con un call center de prevención, potenciando nuestro campus prevención, herramientas de autoevaluación, potenciando también la tecnología en los prevencionistas, de tal manera de que el tiempo de ellos sea útil, digamos, en prevención más que en labores administrativas. Te vas a comentar, digamos, con mucho más detalle, evidentemente, Luis, más adelante, pero el objetivo nuestro ha sido abarcar, llegar a muchos más empresas, llegar a muchos más trabajadores, y en eso la tecnología ha sido evidentemente un factor crítico de éxito.
Claro que sí, director. Bueno, y es una, yo creo que una de las grandes palabras que podría describir a ISL estos últimos 2 años justamente es innovación. Tenemos muchos productos y proyectos innovadores y hay algunos que están relacionados en el área de prevención, como estas herramientas de autoevaluación. Luis, si nos puedes contar, hoy día los empleadores pueden autoevaluarse respecto al tema del COVID-19, cómo hacerlo, dónde hacerlo y por qué es importante.
Sí, bueno, hoy día la verdad que, como decía el director, tenemos las herramientas de autoevaluación no solo para el COVID, ¿ya?, sino que tenemos herramientas para empresas en general que buscan levantar su diagnóstico general en materia de prevención de manera simple. También tenemos la herramienta para empresas que deseen autoevaluarse en materia de COVID, y hemos elaborado también bien una herramienta de autoevaluación para trabajadores independientes. Entonces, estamos ampliando nuestra oferta de herramientas de autoevaluación queremos elaborar, estamos próximos a sacar una cuarta herramienta de autoevaluación que va directamente enfocada en la implementación de protocolos, de planes de retorno para empresas. Entonces, también, son herramientas que se vienen. En lo específico, en cuanto a COVID, nosotros qué lo que hicimos, tomamos las definiciones de la autoridad sanitaria y las plasmamos en una herramienta simple, con un número bien acotado de preguntas que en algunos casos son aplicables, en otros casos no aplican para la realidad de nuestras empresas, y genera como resultado un informe, un reporte bien simple de cumplimiento, bajo, medio o alto por parte de los empleadores. Y en caso de que se detecte alguna situación particular en la cual exista la necesidad de implementar alguna medida de control, el sistema tiene la gracia de que te lo entrega automáticamente. Entonces, hemos invertido harto tiempo y conocimiento en cuanto a facilitarle mucho la definición respecto de cuáles son las medidas de control a implementar en caso de algún incumplimiento. Este reporte finalmente se traduce en un envío al empleador a través de un PDF. Es muy simple, muy sencillo. Y es lo que nos vamos a enfocar y estamos enfocados ahora es en acompañar a los empleadores y hacerles seguimiento. Como dato, Jennifer, la verdad que a los empleadores les ha ido relativamente bien con esta evaluación. No son grandes incumplimientos los que estamos detectando. Y lo que hacemos a continuación, como te mencionaba, es brindarles la asistencia técnica para que estén en un 100% dando cumplimiento a estos requerimientos, que si bien son de carácter sanitario, mencionar también que hoy día la autoridad no solo sanitaria, sino que la Dirección del Trabajo está muy enfocada en cuanto a fiscalizar. Así que creemos que es una herramienta que también ayuda a los empleadores a cumplir lo que es objeto de fiscalización.
Claro que sí, Luis, y qué importante es en este tiempo de emergencia sanitaria poner a disposición herramientas a las y los empleadores justamente para facilitarles el conocimiento, la gestión en prevención de riesgo y a través de herramientas que están al alcance de la mano y a solo un clic. Y bueno, si alguien sabe de cómo poner herramientas a disposición de los usuarios de manera innovadora, ha sido el Departamento de Clientes y Entorno. Y en ese aspecto quiero preguntarle a Carolina que nos cuente respecto de una idea muy innovadora que hemos conversado ya en el programa de radio que tiene que ver con sucursal en línea. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es la evaluación? ¿Qué es el proyecto? ¿Y cómo poder acceder a él?
Bueno, efectivamente, Jenny, tenemos nuestra sucursal en línea que fue lanzada en el mes de mayo, a fines de mayo, a raíz de la pandemia, como una solución para poder atender a nuestros usuarios y a nuestros clientes cuando estábamos en cuarentena y con las sucursales cerradas físicamente para que nuestros funcionarios y también nuestros usuarios se pudieran cuidar, ¿cierto? La verdad es que el balance que hacemos hoy después de 5 meses es muy positivo. Hemos hecho encuestas de satisfacción permanentes, quincenales, de este y todos los canales de atención del ISL, y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos llegado hasta el 90% de satisfacción de este canal. Es un canal muy amigable. Nuestros mismos ejecutivos de plataforma que están en sus casas atienden a nuestros usuarios a través de un sistema de videollamada que está disponible en nuestra página web, donde los usuarios a través de su clave única pueden acceder a atención de un ejecutivo en tiempo real. Por lo tanto, ya tenemos un historial además de más de 3.500 atenciones en estos 5 meses, lo que nos da un promedio de 700 atenciones mensuales, que es muy importante. Y lo más importante de todo tiene que ver con la ampliación de la cobertura que hemos podido dar a nuestros usuarios. Antes de la sucursal en línea, nuestra presencia geográfica era del 14% de las comunas del país. Y hoy podemos acceder al 100% a las 365 comunas de nuestro Chile. Para cualquier persona que tenga conexión a internet a través de una tablet, un teléfono celular o un computador. Así que estamos muy contentos con nuestra sucursal en línea, que es un canal de atención muy innovador. Fuimos el primer servicio público en tener atención en línea para sus usuarios. Así que estamos muy contentos por ello y queremos hacerlo trascender más allá de la pandemia además.
Claro, efectivamente, estas son herramientas que se instalaron en un contexto de emergencia, pero que tienen que llegar para quedarse absolutamente. Bueno, pero bien decía el director que estos cambios o estos avances en la atención de los usuarios o en la atención a los empleadores adheridos a través de prevención de riesgos no serían posibles si no se hubiesen fortalecido también las áreas operacionales de ISL. Y en ese aspecto, director, le quiero preguntar ¿Cómo el ISL ha afrontado la pandemia desde el punto de vista operacional? Tengo entendido que aumentaron las denuncias, hemos tenido que dar respuesta a los empleadores y a los trabajadores frente también a los contagios de COVID-19, y en ese aspecto el área de operaciones ha sido fundamental. Cuéntenos un poco de eso.
Sí, Jennifer, efectivamente la pandemia ha sido un problema. Además de un problema de salud, ha sido un problema evidentemente operacional para muchas instituciones, y nosotros somos una de ellas, porque nosotros entregamos prestaciones médicas y evidentemente tenemos también muchos servicios públicos de salud adheridos, y justamente los servicios de salud son los que están todos los días, digamos, trabajan frente al virus. Por lo tanto, la probabilidad, ¿no es cierto?, y así lo demuestran los números, de que los trabajadores de la salud se contagien es alta. Y bueno, y esos trabajadores nosotros les entregamos las prestaciones, y por un trabajador pueden haber muchos contactos estrechos, y por lo tanto la cantidad de licencias médicas ha subido en 5 o 6 veces, ya 500-600%. Y por lo tanto nosotros estábamos preparados para atender una cantidad de licencias normal, y cuando te sube de esa manera, evidentemente se provocan trastornos, y hemos tenido, digamos, que ir adecuando nuestras plataformas de back office, ya que Arnaldo, digamos, también lo va a decir con mucha más propiedad.
Exactamente. Ha sido un gran desafío, y en ese aspecto preguntarle a Arnaldo, quien ha estado detrás de este proyecto liderando, ¿cómo han tenido que fortalecer también el back office, Arnaldo, y cómo han entregado respuesta a las y los trabajadores respecto sobre todo el tema de licencia médica?
Y efectivamente, como lo explicaba bien muy bien el director, reforzar un poco con lo que hemos hecho como instituto al respecto. Como decía, en materia operacional, el instituto ha abordado en 2 grandes temas. En las prestaciones de salud y en las prestaciones económicas, que en nuestro caso se traducen en licencias médicas. Obviamente con la pandemia ambos procesos fueron altamente demandados por parte de los beneficiarios del instituto, y hay una gran componente de trabajadores públicos del instituto a través de los servicios de salud y otras instituciones, las cuales han sido bastante, digamos, demandantes de prestaciones. Entonces, en ese contexto ha sido un año muy especial, muy demandado. En ese contexto, afortunadamente el instituto se estaba preparando en lo operacional con un proceso que es mixto, en el término de que un back office, digamos, algunos procesos especializadamente lo va ejecutando equilibradamente con la capacidad, ¿cierto?, de la gestión regional. Entonces, lo que hubo este año fue un balance que sigue siendo bien dinámico respecto a soportar esta operación. En algunos casos, como explicaba el director, ha sido de 5 o 6 veces lo normal. En ese contexto, el balance ha sido positivo en términos de la oportunidad, y la calidad de las prestaciones se ha mantenido bastante en línea, digamos, de lo que teníamos trabajado históricamente. Pero eso ha sido, digamos, afortunadamente, teníamos estos proyectos desde el año 2019, y este año fue sometido a gran presión, en la cual hemos salido bastante bien parados al respecto. Así que en ese contexto.
Bueno, felices de poder continuar entregando las prestaciones que requerían las y los trabajadores adheridos al ISL, pero también hay proyectos futuros, y uno de los grandes proyectos que tiene el ISL para el año 2021 justamente tiene que ver con el área de operaciones, con la división de operaciones, y también con el tema de las licencias médicas. Ahí yo quiero darle la palabra al director y que nos cuente un poco de qué se trata este proyecto que viene para el próximo año y que tiene que ver también con mejorar la atención en la oportunidad también de la entrega de las prestaciones económicas, director.
Jennifer, bueno, Jennifer, las prestaciones que entregamos nosotros son prestaciones, además de las preventivas, ¿no es cierto?, cuando entregamos prestaciones médicas, prestaciones económicas, se las entregamos a trabajadores que han sufrido algún siniestro. Y eso es un accidente laboral, o una enfermedad laboral, una enfermedad profesional. Y por lo tanto, el facilitarles la vida a estos trabajadores o a sus familiares, evidentemente es algo importante. El 1 de enero nosotros partimos ahora, nosotros asumiendo las funciones que realizaba la COMPIN, Y eso significa de que ya partimos este año, digamos, con un proyecto que se llamaba Ventanilla Única. Pero lo que significa, lo que estamos persiguiendo, ¿no es cierto?, es que los trabajadores minimicen la cantidad de trámites que tienen que hacer para obtener el beneficio, ¿ya? Y por lo tanto, el hecho de que hoy en día, o sea, a partir del 1 de enero del próximo año, nosotros administremos las licencias tipo 5 y 6, que tienen que ver con accidentes y enfermedades profesionales, va a tener una mejora en la oportunidad de entregarle el beneficio, este beneficio económico, ¿no es cierto?, que es la licencia médica al trabajador.
Súper bueno, Arnaldo. ¿Tú qué nos puedes comentar respecto de este proyecto? ¿Cómo se está preparando tu división para asumir este desafío que se viene ya en pocos meses?
Exactamente, ya estamos a dos meses, digamos, de partir con un proceso que para nosotros es muy significativo, digamos, lo necesitamos hace bastante tiempo, de hacernos cargo, digamos, de la función que es el pronunciamiento de la licencia médica, función que hasta diciembre lo hace la COMPIN, pero en estricto rigor, digamos, lo que queremos es abordar ese proceso integralmente como instituto, para que cuando se emite una licencia médica la tramitemos 100%, y eso es una ventaja, digamos, de la que queremos hacernos cargo con responsabilidad, ¿cierto?, ser más eficiente, digamos, de la gestión que ya la COMPIN venía realizando. Y ese es un desafío que tenemos, digamos, en estos últimos meses, digamos, de este año que nos va quedando, en términos de sistemas, ¿cierto?, de soporte de personas, y poder finalmente que las personas que necesitan, ¿cierto?, de una licencia sea lo más fácil y en la tramitación que tiene que ver con la licencia médica, ya sea electrónica, que en un 80-90% está llegando por ese día, y las manuales, digamos, que tenemos un cierto rezago, digamos, de licencias que todavía son manuales, pero independiente de la forma, queremos que sea un trámite riguroso, oportuno, digamos, y calidad. Eso es lo que buscamos como instituto.
Excelente. Bueno, ya estaremos conversando entonces en el mes de enero, Arnaldo, cuando esté implementado este proyecto, con mayor detalle para darlo a conocer a las y los auditores. Y qué importante es cómo todo este engranaje va tomando sentido, vamos viendo que lo que pasa en la atención de usuarios se refleja, se soporta por la operación que hay detrás. Y si alguien sabe del tema de los usuarios, efectivamente es Carolina, y ahí te quiero preguntar, Carolina, ¿cómo ha sido el rediseño de la atención de usuarios? Sabemos que hoy día estamos con sucursales modelo. Escuchando a Arnaldo hablar del tema de las licencias médicas, me preguntaba, oye, si alguien tiene una duda y va a las plataformas, se va a encontrar también con mayor tecnología y va a ser atendido con mayores estándares también. Así que cuéntanos un poco de eso.
Bueno, efectivamente, Jenny, a partir del año 2019 comenzamos a hacer un trabajo muy importante que tiene que ver con hacer un rediseño del modelo de atención de usuarios que tenía ISL en ese minuto. Hicimos un trabajo de co-creación con los funcionarios y con usuarios y clientes también, para poder llegar y poder ir avanzando un poco en cómo prestamos nuestro servicio. A raíz de este trabajo, entre otras cosas, pudimos llegar a un producto intermedio que tiene que ver con nuestros sucursales modelo. Sucursales que estamos inaugurando en el presente año, tres sucursales en tres lugares distintos: Iquique, Coquimbo y también en la ciudad de Talca. Y son sucursales muy distintas o mejoradas, digamos, de lo que usualmente tenemos en el resto del país, y que tiene que ver con que sean sucursales que mejoren la experiencia usuaria de las personas que nos visitan a la sucursal. Son sucursales inclusivas, con espacios para niños, para las madres, y que puedan amamantar a sus hijos, con baños de acceso universal, con accesos universales, y también con la incorporación de tecnología. Por lo tanto, estamos muy contentos con nuestras inauguraciones de este año y tenemos un plan de trabajo para poder tener en todas las regiones del país al menos una sucursal modelo en un mediano plazo.
Excelente noticia, Carolina. Bueno, felicitarlos también por este proyecto. Y empezar como a marcar un poco como en este mapa la atención que se da desde las plataformas, que ha sido mejorada, la atención que se da o cómo se trabaja también para soportar todas las necesidades de las y los trabajadores desde el punto de vista de la división de operaciones, pero también hay quienes están en el terreno y que están también siendo imagen de ISL con las empresas, y esos son nuestros prevencionistas. Sé que también hemos avanzado mucho en la línea de modernización para que los prevencionistas puedan entregar una asesoría también más oportuna y a mayor calidad, y uno de eso se refleja, algo de eso se refleja en el proyecto de prevención sin papeles. Luis, cuéntanos un poco respecto de eso y cuál es el rol hoy día del prevencionista en pandemia, que también ha cambiado mucho.
Jennifer, la verdad es que somos nosotros los encargados de ir a asistir y dar asesoría técnica preventiva a los empleadores. Somos unos convencidos de que requieren de nosotros, y así lo hemos hecho ya desde hace varios meses, retornando a terreno, muy comprometido con la labor. La verdad que es una línea de trabajo teniendo particularmente muy, muy contento con el compromiso de nuestro profesional, y la verdad que es un 100%. Pero en ese sentido también es necesario ir avanzando, ir modernizando, y bajo ese contexto nosotros desde el año ya 2019 estamos y levantamos el proceso de prevención en terrenos sin papeles, que justamente lo que busca es eso, ser más eficientes en nuestra gestión, identificando aquellos puntos que son posibles de ser eficientados en cuanto a labores administrativas que permiten, una vez que nosotros las identificamos, las disminuimos, ser más eficientes y mejorar nuestra cobertura con los empleadores. Esto ha permitido que el prevencionista hoy día tenga una componente tecnológica importante en el terreno. O sea, cuando ustedes vean a los prevencionistas haciendo su trabajo de terreno, lo van a ver ya con una tablet, utilizando formularios digitales, que la verdad a nosotros no nos eficientes, que hace mucho más eficiente la intervención. Y finalmente se traduce en un aumento de la cobertura en aproximadamente un 30%. Es decir, un prevencionista antes hacía 3 asesorías a 3 empresas distintas, hoy día ya están en condiciones de aumentarlo a 4. Y la verdad es que eso para nosotros es un tremendo logro. Es el inicio. Hemos trabajado arduamente desde el Departamento de Prevención de Riesgos, desde el Departamento de Tecnología de la Información, con participación también efectiva de los mismos prevencionistas en el levantamiento de estos sistemas, y es un tema que me gustaría recalcar también, tal cual lo mencionaba Carolina. La verdad que desde el nivel central nosotros consideramos muchísimo la opinión del funcionario, el profesional que finalmente se ve enfrentado a los empleadores, a los trabajadores. Así que muy, muy satisfecho, y es el inicio. Se vienen más proyectos. La verdad que nosotros el próximo año queremos seguir avanzando en todos aquellos procesos que vuelan a papel. La verdad que son espacios de mejora y de eficiencia para la labor de nuestros profesionales en el país.
Bueno, lo que decía el director al principio de la conversación, el foco que él había puesto justamente en aumentar la cobertura es algo que se está reflejando en esta conversación, Luis, en lo que nos estás contando. Director, para cerrar, usted ha tenido que asumir grandes desafíos, y uno de esos creo que muy significativo ha sido conducir al ISL durante una emergencia sanitaria y en este contexto de pandemia, donde también se han generado y se ha manifestado cómo se ha logrado avanzar. ¿Cuál es su evaluación respecto de el trabajo de este año, y cuáles son sus expectativas para el próximo año?
Bueno, la verdad es que, tal como te decía en un comienzo, la evaluación es muy positiva, porque no hay duda, digamos, de que la pandemia vino a trastocar, a cambiar la manera en que se hacían las cosas. Y en ese sentido yo creo que el instituto ha dado muestras de tener una alta capacidad de resiliencia en términos de poder haber convertido esta crisis, ¿no es cierto?, en una oportunidad en muchos frentes. Un frente, digamos, es lo que ha dicho Carolina, lo que se refiere a atención de clientes. Nosotros tenemos 50, 51 sucursales a través del país, y son aproximadamente 350 comunas. Este proyecto de sucursal en línea vino a satisfacer, digamos, las necesidades que tienen todas aquellas personas en donde no hay una oficina del ISL. Lo mismo estos call centers que tenemos, el concepto de atención de usuarios, ¿no es cierto?, y lo que es el concepto de prevención. En temas de back office, ¿no es cierto?, en temas de ser más eficiente, descentralizar algunas funciones, también yo creo que hemos sido bastante exitosos. Y bueno, yo creo que el futuro es auspicioso. Tenemos que seguir avanzando en lo que es atención de clientes. Hemos con Carolina viajado, ¿no es cierto?, ya a dos regiones donde hemos inaugurado sucursales modelo. Esperamos el próximo año poder continuar haciéndolo en otras regiones. Tenemos que seguir avanzando, ¿no es cierto?, en términos de aumentar la cobertura en lo que es las prestaciones preventivas. Mejorar la experiencia usuaria en lo que se refiere a las prestaciones económicas, ¿ya? Y tenemos otros proyectos también que son bastante interesantes y estratégicos y que en algún minuto los vamos a comentar, Jennifer.
Bueno, esta fue la conversación donde repasamos el trabajo del ISL durante todo este año, considerando el desafío que nos ha presentado la pandemia para entregar un servicio oportuno a nuestras y nuestros adheridos. Sin duda, un año muy movido, pero también de muchos logros. ¿Qué opinas tú de esto, Luis?
Claro, Jennifer, sobre todo considerando las medidas de seguridad que hemos debido adoptar como organización y también tomando en cuenta todo el trabajo que hemos realizado para difundir las medidas de prevención, para evitar los contagios por COVID-19 en espacios laborales.
Así es, Luis. Bueno, sin duda un tremendo desafío para tu área y para ti también en especial, que estuviste grabando muchos videos, mucho material audiovisual.
Efectivamente, fue un año con mucho, mucho trabajo, más que trabajo adicional, como uno tiene que ir adaptándose a la realidad, es algo que nadie se esperaba y, como te decía al principio, logramos estar a la altura. Sí, nos significó un trabajo importante, no solo el departamento, sino que a nivel organizacional y en específico a la línea de prevencionistas en terreno. Así que aprovecho también de felicitar a los y las prevencionistas que están todos los días haciendo el trabajo en terreno en cada una de las empresas.
Sí, bueno, también me sumo a estos saludos. Bueno, Luis, y luego de esta interesante entrevista que hemos escuchado, te invito a que hagamos una pausa. Tenemos que ir a un breve corte. Ya volvemos con más Conocer para Prevenir.
Estás escuchando Conocer para Prevenir.
Bueno, ya estamos de vuelta en Conocer para Prevenir y para seguir con este último capítulo del año queremos repasar otra conversación, esta vez con además el panelista que nos acompaña hoy, Luis Reyes, quien dio a conocer la última campaña del año del ISL, que es Verano Check, las condiciones cambiaron, los riesgos no, y es una campaña orientada a la prevención de riesgos. Cuéntame un poco de esto, Luis.
Así es, Jennifer, hemos implementado esta campaña Verano Check, que pasaremos ahora a escuchar esta entrevista donde repasamos las principales medidas de seguridad para proteger la salud de las y los trabajadores que trabajan expuestos a altas temperaturas y a radiación ultravioleta. Así que las y los invitamos a escuchar.
Así es, vamos a escuchar esta entrevista porque además todos estos consejos son muy atingentes para la temporada de verano, así que no se despeguen. Vamos con la siguiente entrevista entonces. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Conocer para Prevenir.
Hola, Jennifer, muy buenos días, gracias por la invitación, empezando ya la temporada estival, así que aquí entregando todas las recomendaciones que podamos en ese sentido, así que gracias.
Ya estamos en pie derecho, estamos con altas temperaturas e incluso se han anunciado olas de calor. Así que es el momento más oportuno para comenzar a hablar de esto y para ir directamente al tema, Luis, ¿cuáles son las medidas de prevención que deben tener las y los trabajadores que realizan sus labores con exposición directa al sol?
Bueno, primero un par de datos, Jennifer, que es importante que las personas que nos están escuchando lo sepan. Nosotros en el país tenemos una guía de protección frente a exposición a la radiación ultravioleta de origen solar. Ese es el nombre técnico de esta exposición. Y esta guía entrega ciertas definiciones que ayudan a clarificar en ese sentido qué es lo que entendemos por persona, trabajador o trabajadora expuesto a la radiación UV. Y entrega una definición bastante precisa. Son aquellas personas que se exponen a la radiación solar principalmente entre el 1 de septiembre de un año y el 31 de marzo del año siguiente. Y en un horario bien definido que es entre las 10 y las 17 horas. Importante tener esa claridad. Y además entrega la definición de que cualquier persona que desempeñe funciones habituales bajo la radiación de ultravioleta de origen solar, pero con un índice UV que sea superior a 6. O sea, son cosas bastante precisas. No quería decir de que yo vaya, camine un poco, me exponga al sol y estoy expuesta a radiación ultravioleta. La definición es bastante precisa y fue consensuada entre instituciones técnicas. Ahora bien, las medidas. Creo que sabemos bastante respecto de medidas bien simples, pero esta misma guía obliga, y principalmente obliga a los y las empleadores y empleadoras a adoptar ciertas acciones que son de carácter obligatorio. Primero, el empleador o la empleadora tiene la obligación de informar este riesgo a la persona que se está exponiendo. Por ejemplo, imaginémonos a un trabajador o trabajadora del rubro de la construcción que está en losa de avance. La losa de avance es justamente cómo va avanzando en altura la edificación, Jennifer, para que más o menos tengamos ese contexto, informar el riesgo. Importante también actualizar los reglamentos internos de higiene y seguridad. Siempre, esto es un riesgo y por lo tanto tiene que estar consignado en los reglamentos internos. Tiene que existir también en alguna parte del lugar de trabajo, de la faena, letreros donde diariamente se actualice el índice de radiación UV. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta misma guía identifica cuáles son las medidas básicas de prevención en función de la radiación ultravioleta. Importante también mantener una identificación de los trabajadores, los y las trabajadoras expuestos y expuestas, detectar los puestos de trabajo o personas que requieran medidas de protección adicional. Por ejemplo, las personas que tienen una tez más clara tienden a tener un mayor nivel de riesgo frente a la exposición versus personas que tengan tez más oscura. La empresa también tiene que contar con un programa escrito de protección, donde obviamente en este programa tiene que estar definido lo que todos entendemos como, por ejemplo, la utilización de lentes, la utilización de gorros. Ojo que los gorros tienen que ser de un tipo específico, no te sirve el jockey, tiene que ser un gorro tipo legionario. Y obviamente la disposición de ¿cómo se llama? Protector solar. ¿Ya?
Protector solar, factor 30 mínima, tengo entendido.
Sí, de hecho, lo que se recomienda, Jennifer, es un factor de protección solar de al menos factor 50, ¿ya? Sobre todo para situaciones donde tú estás todo el día con exposición a radiación ultravioleta.
Luis, pero mira, tengo una pregunta un poco más práctica, que me parece súper bien todas estas medidas que deben tomar los empleadores, me imagino supervisar el comité paritario, pero también en el verano sucede que hay mucho trabajo estacional, hay muchos, jóvenes que tú los ves que están entregando volantes en los bordes costeros, incluso acá en la región metropolitana también pasa. También el trabajo de temporada agrícola es muy fuerte ya, incluso durante los meses de octubre. Entonces, no siempre estamos como en el lugar de trabajo para ir viendo los niveles de radiación ultravioleta en el letrero. Entonces, consejos simples para aquellas personas que a lo mejor no van a contar con estas medidas de cuidado. ¿Qué les podemos decir a ellos?
Efectivamente. O sea, siempre el ideal es tener más o menos claro, de las noticias, por ejemplo, que te dicen cuál es el índice de radiación al día siguiente, en el caso de que no tengas acceso al letrero con los factores. Dependiendo, si el riesgo de exposición, por ejemplo, es bajo, y acá me voy a referir al índice UV, Jennifer, si es bajo, es decir, entre un índice entre 1 y 2, no, tú no requieres protección. Si el índice es moderado, vale decir, un índice de radiación ultravioleta de 3 a 5, moderado, requieres protección, ya requieres protector solar, tienes que evitar la radiación de mediodía, tienes que usar ropa adecuada, y cuando nos estamos refiriendo a ropa adecuada, mira, uno puede pensar que es ropa clara, y no, lo que se recomienda es ropa oscura.
Lo que se recomienda es ropa oscura,
y que ojalá la ropa cubra la mayor totalidad del cuerpo. Debes estar al sol, todavía estamos en nivel moderado, buscar la sombra y usar filtro solar. En el caso de los niveles altos, muy altos o extremadamente altos, que van entre los índices del 6 al 11 o más, como índice de radiación UV, la protección tiene que ser máxima. Tienes que evitar a toda costa la radiación del mediodía, utilizar la ropa adecuada y estar a la sombra y usar filtro solar. O sea, esas vendrían a ser medidas ya concretas, prácticas, que todos nosotros podemos utilizar no solamente en el lugar de trabajo, sino que en la vida diaria.
Oye, ¿qué pasa con la hidratación? La hidratación me imagino que también es fundamental para efectivamente estar en buenas condiciones de salud para poder trabajar expuestos al sol.
Sí, pues efectivamente, porque acá estamos mezclando dos factores de riesgo que se presentan de manera simultánea. Imaginémonos una persona que está en un predio agrícola a mediodía, ¿ya? Por una parte tiene la radiación ultravioleta, pero por otra parte la misma labor hace finalmente que pierda la gente líquido. Con líquido se pierden sales y obviamente eso hay que recuperarlo de alguna forma. Lo que recomiendan en lo común es mantenerse constantemente hidratado, ojalá una hidratación consciente, una hidratación consciente. Y ojalá asegurar un consumo mínimo de agua de 2 litros al día. Eso es lo que se recomienda en lo concreto.
¿Agua o líquidos?
Agua, Jennifer. Lo más sano es tomar agua.
Súper. Oye, Luis, mira, dentro de este mismo tema, va a pasar este año, o este verano más bien, algo muy distinto a lo que habíamos visto en los años anteriores, que tiene que ver con que es primera vez que vamos a afrontar el verano en medio de una pandemia. Y en ese marco también creo que es súper importante llamar a las y los auditores a continuar respetando las medidas de seguridad frente a la propagación del coronavirus. Si nos puedes recordar estas medidas y entregar los consejos para poder salir también a disfrutar, pero de manera segura.
Efectivamente, bueno, como anécdota, Jennifer, yo hace un par de semanas fui al litoral central, muy bonito, pero la verdad es que hay que cumplir con varios protocolos formales. O sea, pedir tu pasaporte sanitario, hay un sitio para requerir el pasaporte sanitario en el cual tú declaras que no tienes ningún tipo de dificultad. También tener claridad las fases en las cuales se encuentra el lugar donde tú vas a ir y también del lugar desde el cual estás saliendo. O sea, al menos tienes que estar en fase 4 ambos lugares como medida inicial. Y luego ya cuando te desplazas y llegas tienes que mantener exactamente lo mismo. O sea, aquí el COVID-19 no distingue ubicación geográfica. Está afectado a todo el mundo y la verdad que no va a distinguir si es que tú estás o no, por ejemplo, en la playa. Si estás en la playa, tienes que cumplir exactamente las mismas medidas de carácter obligatoria. La utilización de mascarilla, el distanciamiento físico, la higiene, la limpieza y la desinfección de lo que tú estés utilizando. Y estar constantemente informado. Ahora, en lo específico, recomendaciones de autocuidado que nosotros podríamos entregar y que también son las que define la autoridad sanitaria a través del Ministerio de Salud. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, sobre todo con la presencia de niños. O sea, acá nosotros como adultos tenemos que estar muy pendientes de ese tipo de conducta. Evitar el saludo con la mano, dar besos, no compartir los artículos de higiene ni de alimentación. También ser muy observantes si se empiezan a presentar dificultad respiratoria, evitar lugares cerrados, evitar espacios concurridos, evitar contactos cercanos como las conversaciones de tipo cara a cara. Ahora, respecto de otras medidas, ya están de la mano, por ejemplo, con ir a la playa. Uno acá tiene que mantener el distanciamiento físico. 1 metro mínimo de distancia. O sea, que tú, por ejemplo, estás tumbado en la arena con tu toalla, al menos asegurar 1 metro de distancia. Si tú estás sin mascarilla eventualmente, porque existe la posibilidad de estar sin mascarilla siempre y cuando tú no te desplaces en la playa, o sea, si estás sentado, por ejemplo, te puedes retirar la mascarilla, pero tienes que asegurar que la distancia con otras personas sea de al menos 2 metros. Son cosas totalmente nuevas que hasta el verano, este verano, la verdad que no teníamos nociones de que se nos podían presentar. En grupos, si tú vas con tu grupo familiar, y hay otro grupo familiar que también está en la playa, tiene que existir un distanciamiento físico de 5 metros. Eso es lo que se llama, 5 metros. Hay que evitar los deportes masivos. Sí, puedes trotar, por ejemplo, pero la idea es hacerlo lo menos acompañado posible. Y mira, una medida muy importante, evitar que los niños compartan artículos, los juguetes que ocupan en la playa, el baldecito, la pala, la verdad que son cosas que hay que, en las que hay que fijarse muchísimo. Preferir los locales de comercio establecido antes que estar comprando, no sé, en la misma playa. Importante también tener en consideración. Importante también evitar los alimentos en la playa. Otro elemento que quizás para nosotros es muy común, pero la verdad es que hay que empezar a olvidarse durante un tiempo de ese tipo de conducta. No dejar basura en la playa. En la medida de que sea posible, nosotros recomendamos que así sea, evitar ir a la playa con alta concurrencia de personas. Nosotros ya estamos viendo los fines de semana que se está elevando la concurrencia, somos de acá de Santiago, la quinta región, y la verdad es que lo recomendable acá es evitarlo. Y ante la presencia de síntomas, antes de salir, mejor quedarse en la casita ahí.
Claro que sí,
casa,
bueno, pensar
en el bien común, pensar en el resto, y la verdad que es mejor esperar, hacer lo que corresponde hacer, en vez de propagar en caso de que tengamos alguna situación de contagio confirmado. Eso.
Mira, en realidad son varias las medidas que hay que tomar para este verano, tanto como para los trabajadores como para los turistas. Y efectivamente el llamado es a seguirnos cuidando, no bajar, no disminuir las medidas de prevención, tanto en la exposición al sol como frente al coronavirus. Así que, bueno, vamos a estar difundiendo, te cuento, Luis, en todo el país esta campaña Verano Check, justamente para proteger a las y los trabajadores y también a aquellos que van a ir de turistas a otras regiones. Oye, Luis, pero volviendo al tema del cuidado y la prevención frente a la exposición al sol en contextos laborales, cuéntame qué rol cumple el Comité Paritario respecto de informar, difundir y también si le corresponde fiscalizar o no que estas medidas se estén cumpliendo.
Efectivamente, el comité paritario, dicho sea de paso, es obligatorio para todo lugar de trabajo donde se desempeñen más de 25 personas, eso es importante recalcarlo, tiene una función que es clave y que además está consagrada en algunos decretos que definen explícitamente cuáles son sus funciones. Y efectivamente el rol del comité paritario es asesorar y estar muy, muy al pendiente de las condiciones de seguridad y salud en un lugar de trabajo. Tiene que realizar constantemente inspecciones, tiene que realizar constantemente observaciones de los lugares de trabajo e incorporar esta nueva situación, por una parte asociada con el COVID-19 y sobre todo también mantener la observancia sobre los riesgos que siempre se presentan en el lugar de trabajo, como es el caso de la exposición a radiación ultravioleta y como es el caso de exposición a todos los demás riesgos, que es un elemento también importante a considerar. Sí, tiene la facultad, entre comillas, de fiscalizar. O sea, lo que dicta el comité paritario es obligación para el empleador implementar. Es obligación para el empleador implementarlo, por una parte. Y por otra parte también tiene funciones como el de apoyar también al empleador en la realización de actividades de capacitación que buscan justamente dar cumplimiento, ayudar a dar cumplimiento a esta obligación que es propia del empleador, pero que puede ser apoyada por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Ahora es importante también recalcar lo que te mencionaba al principio como función del comité paritario. Tiene bastante poder el comité paritario, vale decir, porque el comité paritario identifica, obviamente, con criterio técnico, es de carácter obligatorio en cuanto a su implementación para los empleadores chilenos.
Bueno, esa fue la conversación que tuvimos con Luis Reyes, jefe del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de ISL, acerca de la campaña Verano Check que está llevando a cabo el Instituto de Seguridad Laboral. Luis, cuéntame un poco qué te pareció esta conversación, escuchándola nuevamente.
Bueno, es lo que nos corresponde a nosotros hacer, y también son medidas de sentido común en algunos casos que es importante implementar en los lugares de trabajo que están frente a este riesgo que no ha desaparecido. Así que también aprovecho de hacer un llamado, Jennifer, invitando tanto a empleadores y empleadoras como trabajadores y trabajadoras a tomar las precauciones para trabajar en estos meses de verano, de visitar el sitio www.isl.gov.cl/veranocheck, donde podrán encontrar todos los consejos para realizar sus labores con seguridad en esta época estival.
Bueno, así vamos finalizando ya el programa, este último programa del 2020. Luis, por mi parte y de todo mi equipo, la verdad es que agradecerte que nos hayas acompañado el día de hoy, pero también que nos hayas acompañado durante todo el año. Realmente ha sido un agrado contar contigo, con tu presencia en el programa y con todos los consejos que nos entregaste en los momentos más peak de la pandemia, pero también respecto a muchas otras informaciones que siempre son necesarias para las y los trabajadores. Así que te agradezco a ti y a todo el equipo que trabajó contigo para poder llegar hasta nuestros auditores y auditoras.
No, el agradecimiento es mutuo, Jennifer. Gracias por el espacio. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Y apuntamos ahí con un pequeño grano de arena en esta pandemia, pero sin dejar de mirar el resto de situaciones en las que también hay que estar muy pendiente. Así que un gran abrazo y que tengamos un buen término de año e inicio del próximo año. Gracias.
Gracias a ti, Luis. Y bueno, efectivamente, también mis mejores deseos para ti y tu familia, tu equipo, que sea un exitoso cierre de año 2020 y bueno, que tengamos el mejor 2021. Así que muchas gracias, Luis. Un abrazo. Y bueno, ya despidiendo a Luis, también quiero saludar de forma afectuosa a todo el equipo del Instituto de Seguridad Laboral, a nuestro director nacional, directores y directoras regionales y a todos quienes se encuentran trabajando para instalar una cultura preventiva en nuestro país. Bueno, les agradecemos sinceramente su sintonía durante todo este año y a nombre de todo el equipo que realiza el lindo trabajo de llevar a cabo este programa, también se los agradecemos. En lo personal, quiero agradecer a todas y todos los invitados que nos acompañaron durante estos 2 años ya en Radio Universidad de Chile y especialmente este 2020, donde hicimos un programa a distancia, pero con el mismo cariño y el profesionalismo que se requiere para informar sobre seguridad y salud en el trabajo. Sin duda, este ha sido un año muy complejo, donde extrañamos mucho estar en el estudio junto a nuestros invitados, pero bueno, pese a las dificultades, esperamos haber contribuido a aumentar el conocimiento sobre la seguridad laboral y bueno, ya sin más, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todas y todos por su sintonía. Que tengan una excelente tarde y un excelente 2020. Esto ha sido Conocer para Prevenir. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir. Un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.